anunciar el traspaso de Gonzalo Higuaín al Nápoles. La operación ronda los 40 millones de euros entre fijo y objetivo.
Llegamos a las 4 y 4 minutos, 3 y 4 en Canarias. Actualizamos la información a las 5, la última hora. Te la contamos en cuanto suceda. Ahora en COPE seguimos informándote de todo lo que acontece en estos momentos en la Jornada Mundial de la Juventud.
COPE. Estar informado.
Álvaro Real.
Especial JMJ.
Jornada Mundial de la Juventud, Río 2013.
COPE. Estar informado.
Estamos hablando de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro y tenemos una invitada de excepción que hay que agradecer, que se haya quedado este momentito esperando. María Elena Bergoglio, sí, ahí, ¿verdad?
Sí, estoy acá.
Vi que Cristina Sánchez salió corriendo y estuvo hablando con usted por teléfono, casi no la robaste, Cristina.
Hombre, tenía yo ganas de hablar un rato con María Elena.
Y Esteban Pítaro también sigues ahí, ¿verdad?
¿Pero a dónde me voy a ir? ¿A que estoy con mi mate?
Esteban, aquí. María Elena, sí. Las Jornadas Mundiales de la Juventud, algo que ya se lleva celebrando muchos años, concretamente empezó en Buenos Aires, vuelve a América Latina, a Brasil y con su hermano. ¿Esto qué puede significar para la juventud de su continente, de su tierra?
Y es significativo, ¿no? El hecho de que sea un papa latinoamericano y que venga a celebrar las jornadas de la juventud a Latinoamérica.
Hombre, y además en una celebración que ha estado con... ¿Cuántos serán, Esteban? 5.000 en la catedral, 5.000 argentinos, 5.000, más todos los que había afuera, ¿no?
Y sí. Adentro de la catedral, ¿quién estaba? La Virgencita de Luján.
Allí. ¿No?
Es importante el amor a la Virgencita de Luján y su hermano, ¿verdad?
Sí, es importante. Es importante la presencia de la mamá, porque en definitiva María es nuestra mamá, ¿no? Y es muy importante su presencia.
Esteban.
¿Recuerda usted haber ido alguna vez a Luján con su hermano?
Y con mi hermano... No recuerdo exactamente. Creo que sí que hemos ido alguna vez, pero no le puedo asegurar.
Usted sabe que hoy, en un ratito nomás, cuando termine la conversación, voy a ir a llevarle a presentar a mi hijito a la Virgen de Luján.
Es decir,
y usted sabe que al lado de la Virgen de Luján hay un obispo argentino, ¿entenderá? Que quiso quedar ahí. ¿Usted sabe de quién estoy hablando?
No.
Cardenal Pironio. Mi pregunta,
claro,
es la siguiente. El Papa, nuestro padre Jorge, nuestro padre Francisco, ha continuado una tradición, ¿no? De hombres de iglesia, ha estado siempre impregnado por un espíritu, es decir, es hijo de nuestra iglesia. Usted, ¿Qué recuerdo tiene de la relación de él con obispos argentinos, si es que tiene algún recuerdo, alguna figura que usted sepa que a él le ha influido mucho? ¿Sabe alguna?
No le sabría decir en estos momentos. Sí las hay, pero no le sabría decir. Créame que hago un esfuerzo porque
sí.
Es todo tan fuerte, que me cuesta volver atrás. Uh-huh. Y no quiero ser injusta. Uh-huh.
No se preocupe.
No queremos quitarle mucho más tiempo, simplemente una amiga corresponsal de COPE en Roma, que está muy cercana a su hermano, le sigue en todos sitios. Paloma García Vejero, ¿cómo estás?
Yo estoy...
¿Quieres preguntar algo?
Babeando.
Porque esto es una reunión de amigos.
Esto es una reunión de amigos. A María Elena Bergoglio. Querida María Elena, muchísimas gracias por dejarnos a su hermano en Roma.
No, porque... por favor, eso a Dios, no a mí.
Pero, mire, voy a hacer ahora mismo... Me atrevo a ser la portavoz de todos los periodistas que vamos en el avión con su hermano, con el Papa. Y lo que más nos cuestionamos es, ¿pero qué toma este hombre? ¿Cuántas horas reza? ¿Qué es lo que bebe por las mañanas? Yo tengo 40 años menos que el Papa Francisco y no puedo más. Y él cada día tiene nuevas energías. ¿De dónde las saca?
Del Espíritu Santo, de Dios. No, no podría ser de otra forma. No podría, bajo ningún punto de vista. Justamente creo que sale de ahí.
¿Cuántas horas reza su hermano al día?
No, te vive rezando, no tengo ni idea. pero yo creo que hace de sus actos también un rezo.
Una oración, ¿verdad? Hombre, a lo mejor el mate, Paloma, querida mía, ayuda un poco por las mañanas, ¿eh?
Mira, seguro.
Esteban cómo se ríe, porque un buen chuperón de mate también te pone las pilas.
Yo tengo otra pregunta, perdona.
Una última,
pero es que de verdad que es una pregunta que me hago personalmente, no sé si es a lo mejor un poco fuerte, la muerte. Su hermano no tiene miedo, ¿verdad?
No, porque él está en manos de Dios y acepta la voluntad de Dios en su vida, ¿no? Entonces, no tiene ese temor espantoso a la muerte.
Ni a que le maten.
No.
Madre mía.
Él acepta lo que Dios dispone. Y lo acepta con alegría.
María Elena Bergoglio, muchísimas gracias.
Muchísimas
gracias.
Mire, me quedó una pregunta pendiente, que yo les pido perdón porque se me hacen lagunas. Por ejemplo, cuando me preguntaron sobre algún otro obispo argentino, está Monseñor Angelelli, que él lo admiraba mucho.
Esteban, ahí tiene respuesta.
No se preocupe. Muchísimas gracias, María Elena Bergoglio. Un fuerte abrazo.
Al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, recemos por él.
Lo haremos, Muchísimas gracias.
No, por nada. Adiós.
Gracias, María Elena.
Coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina, que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
Ah, porque estou tão sozinha.
Esta la conozco.
Ah, sí, pero seguro que no te sabes la historia, listillo.
No, pero para eso estás aquí, ¿no?
La Carota de Ipanema, tú sabes que es de Vinicius de Moraes, es una bossa nova del año 60, con música del famoso Antonio Carlos Jobim. Te voy a contar una cosa muy curiosa, al principio de la letra, la canción tenía una letra completamente diferente, pero no estaban muy convencidos sus autores, y un día quedaron en un bar, en el Bar Veloso, que está enfrente de la playa de Ipanema, y vieron a una garota, a una chica que paseaba cada día por la playa de Ipanema, y cambiaron la letra hablando de ella, de mira esa niña tan linda que va paseando por la playa de Ipanema, y se quedó con la garota de Ipanema, que dio la vuelta al mundo y ha sido un éxito total de Brasil.
Madre mía, Esteban Pitaro, ¿sigues ahí?
Sí, no me voy a ir.
¿Sabías también esta historia?
No, para eso tenemos a Cris. Tengo otras cosas.
La verdad es que impresionante momento, ¿no? El momento que hemos vivido. Y yo creo que vamos a vivir unos cuantos más emocionantes. Hablamos con Federico Bols, sí, del Arzobispado de Buenos Aires. Claro. Federico, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes, buenos días para nosotros. ¿Cómo están?
¿Cómo está? Acabamos de hablar con María Elena Bergoglio y todavía estamos impresionados. ¿Usted conoció bien a Cardenal Bergoglio, a Papa Francisco?
Sí, yo trabajé desde principios del 2007 hasta el 13 de marzo, estuve a su lado como secretario de prensa de él.
¿Y cómo le está viendo en esta Jornada Mundial de la Juventud? ¿Es él en estado puro?
Y es él en estado puro, sí, es él en estado puro. en otra dimensión, como decían ustedes y como se está hablando, se lo ve feliz, se lo ve radiante, llevando el anuncio del Evangelio, así que muy contento de estar también él en visitando Brasil y con los jóvenes.
Y ahora a armar lío.
Y ahora hay que armar lío, ahora hay que vamos a ver qué dicen los obispos.
Bueno, ahora seguro. Seguro que tienen muy fácil el armar lío, porque ya lo ha dicho el Papa, ya lo tienen ahí metido en la cabeza. Y ya saben hacer lío como nos ha pedido el Papa Federico. Buenas tardes, buenos días para usted. ¿Cómo, cuando usted trabajaba con él, cómo era esta pastoral con los jóvenes allí en Buenos Aires?
Y era una pastoral muy intensa, él le prestaba mucha atención. Los jóvenes participaban mucho de las actividades arquidiocesanas, porque además Buenos Aires se caracteriza, porque va a seguir siendo así también, ser una iglesia de puertas abiertas. La mayoría de nuestros eventos centrales eran
en la calle, ¿no? Sí.
En la calle, sí. En distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires o en las puertas de la catedral metropolitana. Y con gran participación de los jóvenes, además de que ellos participaban de la misma organización. Así que el cardenal tenía mucha cercanía con los jóvenes. De hecho, la marcha de Corpus Christi, la marcha juvenil que salía a media mañana de cuatro puntos distintos de la ciudad de Buenos Aires para concentrarse en Plaza 12 y de allí bajar hacia la Plaza de Mayo, el cardenal iba y los recibía en Plaza 11 a todos y charlaba con ellos, los acompañaba y después que siempre hubo un feeling, ¿no? Un lenguaje y pidiéndoles lo que les está pidiendo ahora, que hicieran lío, que participaran, que no se dejaran robar la esperanza, que no se dejaran vender espejitos de colores. Esas frases, espejitos de colores, no se dejen robar la esperanza, ya las escuchábamos hace algunos años.
Esteban Pítaro.
¿Cómo te va, Federico? ¿Cómo andás?
¿Sabes Esteban, qué gusto saludarte.
Siempre. Che, escúchame, ¿sabes qué? Quería que compartieses con nosotros. Por supuesto, de que han elegido a Francisco, se han triplicado más las inscripciones de jóvenes argentinos a la jornada. Y hay unos jóvenes en particular que han hecho una verdadera peregrinación, organizados quizás por la arquidiócesis, que han ido en autobús desde Buenos Aires hasta Río. ¿Me puedes comentar un poquitito estos autobuses, estos micros, en quiénes viajaban ahí?
Exactamente, fueron 460 jóvenes que salieron el viernes 19 por la noche de aquí de Buenos Aires, de la puerta de la catedral, en 8 micros. Hicieron todo el trayecto, 38 horas de viaje por tierra para llegar a Río. Y lo lindo es que hubo varios toques, ¿no?, pintorescos, pero lo lindo fue que, claro, como el Papa era argentino, hubo también varias líneas aéreas que se ofrecieron a llevar a los jóvenes. Claro, la diferencia entre un pasaje y otro era importante, pero había una posibilidad. Y sin embargo, los jóvenes decidieron que, fieles al llamado del Papa, de ser austeros, de ser sencillos, de que esto sea realmente una peregrinación, decidieron viajar en ómnibus, ¿no? 38 horas cruzando territorio argentino para después por la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay ir a Río.
La verdad
que eso fue realmente un gesto muy muy lindo.
Son muchísimos los gestos de los jóvenes argentinos del Papa Francisco. Uh-huh. Federico Walsh, muchísimas gracias. Exacto. Por estar con nosotros. Queremos...
Gracias a ustedes por acompañarnos permanentemente desde allí.
Seguimos el recorrido que vamos haciendo.
Bye.
Otra mini JMJ, esta vez en Almodóvar del Campo, en Ciudad Real. Hablamos con José Felipe Fernández, delegado de Jóvenes de Ciudad Real. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo lo estáis viviendo?
Pues ahora mismo, imagínate, con los últimos preparativos, para que todo esté a punto, todo esté preparado y siempre con ese gusanillo de estómago, ¿no?, antes de empezar.
Una mini JMJ en La Mancha.
Exacto, en el centro de La Mancha. Bueno, la verdad es que hoy el día por lo menos nos respeta un poquito y hace un poquito de aire y una brisa que nos permite, pues, estar a una temperatura aceptable, ¿no?
Todo empieza hoy a las 8, ¿verdad, José Felipe? Es la acogida a las 8 de hoy, después vais a tener la vigilia a las 11 en conexión con Río y mañana va a ser la Eucaristía y el envío. ¿Cuántos jóvenes esperáis ahí en Almodóvar del Campo?
Pues mira, actualmente tenemos inscritos 700 jóvenes, unos 700 jóvenes.
700.
Pero bueno, de todas formas, el pueblo de Almodóvar se está volcando y asistirá en masa también, claro, al tener a su santo patrón, a su santo doctor, como es Juan de Ávila, pues también se está volcando en la preparación y se va a volcar también en la asistencia. Pero ya hay inscritos 700 jóvenes de toda Castilla-La Mancha y de algunos puntos de toda la geografía española, ¿no?
Dije sí, todos los jóvenes de Castilla reunidos en torno a la figura del santo, de San Juan de Ávila, que además fue patrón de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, Álvaro. Uh-huh. ¿Y qué habéis elegido en la diócesis Almodóvar del Campo por muchas razones, verdad, José Felipe? Una de ellas es, evidentemente, por esa peregrinación que se puede hacer por los lugares del santo. También creo que hay un centenario de otro santo. Cuéntanos. Sí.
Pues mira, la verdad es que dos de los grandes santos de nuestra diócesis se aglutinan en Almodóvar del Campo. Son San Juan de Ávila y San Juan Bautista de la Concepción. Celebramos el cuarto centenario de su fallecimiento y que fue él que también en la época, Juan de Ávila, en el siglo de los grandes santos de la Iglesia española, bueno, pues reformó la orden trinitaria. Estos dos motivos, San Juan de Ávila como doctor, estar en año jubilar en la diócesis de Ciudad Real, pues nos motivó a ofrecerla también al resto de la diócesis de Castilla-La Mancha, pues para que pudiera ser un lugar donde los jóvenes que no han podido asistir a Río, pues pudieran congregarse y unirse, ¿no?, a todas las celebraciones que hay en Río de Janeiro por motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.
José Felipe, ¿tienes algún joven cerca?
Pues mira, sí, pues ahora mismo tengo a Irene, que es una de las voluntarias que está colaborando con nosotros y que lleva todo el tema de la acogida y del paso de datos, así que te paso con ella.
Irene, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es eso de llevar todo el tema de la acogida? ¿Mucha organización?
Pues la verdad es que sí, lleva mucha organización porque es un número grande de jóvenes, unos 700. Pero bueno, con la ilusión y con las ganas de este día, la verdad es que se pasa deprisa y con ilusión.
¿Te hubiera gustado estar
aunque
en Río?
Aunque se trabaje mucho, no cuesta trabajar.
¿Te hubiera gustado estar en Río?
Pues hombre, sí, claro que me habría gustado estar en Río.
Como a pregunta.
Pero bueno, ante pues la situación económica y pues que está muy lejos, es una suerte que la diócesis nos haya preparado a los jóvenes esta oportunidad de compartir, aunque sea en la distancia, un poco con los jóvenes de Río esta oportunidad.
Bueno, pero es que
la Jornada Mundial de la Juventud.
Un encuentro paralelo es una forma estupenda porque estáis en compañía igual, en fiesta, conectados además allí con Copacabana. Divirtiéndose y encima en torno a San Juan de Ávila, que no se puede pedir más, Irene.
Exacto, la verdad es que no se puede pedir más.
¿Ya han llegado algunos jóvenes? ¿Estáis ya recibiendo gente?
Sí, ahora mismo están, bueno, pues todos los voluntarios que estamos trabajando aquí, los que hay de Almodóvar del Campo, más, bueno, pues un poco los de la diócesis que hemos estado participando estos días en la preparación, y bueno, pues poco a poco van llegando ya los grupos, y bueno, pues esperamos que a las 8 de la tarde, que es la acogida, hayan llegado a los 700 jóvenes.
¿Tú eres de Ciudad Real, Irene?
Yo soy de Ciudad Real, sí.
¿Y Almodóvar del Campo lo conocías?
Pues he estado pocas veces, pero bueno, sí, claro, es conocido y más este año.
Claro, tú eres una de las que ya había hecho esas peregrinaciones a los lugares del santo.
Sí.
Y cuéntame, porque ¿qué has aprendido tú de San Juan de Ávila? ¿Qué aporta esa figura para ti? Porque es un poco también, los jóvenes que vais a estar hoy, estáis en torno también a él, a su figura, a este doctor de la Iglesia. ¿Qué te ha aportado a ti San Juan de Ávila?
Pues hombre, el ejemplo de vida, por supuesto. Eso es lo que más me aporta a mí personalmente, el seguir a Cristo como un santo, es la figura que todos tenemos como ejemplo.
Ánimo, Irene. Ahí no estaréis de momento bailando samba, pero dentro de unas horitas a disfrutar y a reír.
No faltará bailar samba ni nada.
Un fuerte abrazo. Lo que sí creo que están bailando samba son los jóvenes de Barcelona, porque están en Río de Janeiro.
Ah, amigo.
Isial Bravo, ¿estás por ahí? Muy buenas tardes. ¿Itziar?
Aquí,
buen día aún.
¿Cómo lo estáis viviendo?
Pues muy bien, ahora acabamos de recoger justo la comida para este mediodía y esta noche, que vamos a dormir en la playa de Copacabana, y entonces ya pasaremos la noche allí hasta la misa de envío, que la veremos también desde las pantallas que han instalado en Copacabana.
¿Y qué lleva uno para la vigilia? ¿Cómo se prepara?
Pues todo el mundo con mochilas muy grandes, con sacos de dormir, con esterillas, bien, con todo lo necesario pues para eso, para dormir lo mejor posible. Esperemos que haya bastante sitio para todos, a pesar de que ayer ya la playa estaba abarrotada de gente de pie.
Madre
o sea,
mía.
Que no sabemos cómo nos ¿cómo lo
vais a hacerlo
hoy.
Sí, a ver cómo lo hacéis tumbados, ¿verdad?
Madre mía.
Claro, ese es el problema, a ver cómo lo haremos. Sí que es cierto que hay mucha playa, pero claro, las pantallas llegan hasta un sitio concreto.
¿Cansados?
Entonces, a partir de ahí no se ve nada.
¿Cansados? ¿Cansados ya?
Sí, bastante, bastante.
¿Pero
cansados?
¿Cuántos días lleváis?
Llevamos ahora pues desde el lunes pasado, estuvimos la semana misionera en Sao Paulo, en una región llamada Campo Limpo, que era muy humilde, y entonces ya vinimos el lunes para aquí, para Río de Janeiro, pues donde estamos desde el lunes, y la verdad es que muy cansados porque el día aquí empieza muy pronto y acaba muy tarde, es decir, todos nos levantamos a las 6 de la mañana más o menos, algunos antes, algunos una horita más tarde, y hasta las 10, 11, 12 de la noche estamos despiertos.
Ya nos está diciendo mucha gente, Iciar, que está allí, que sois unos terremotos, que podéis absolutamente con todo, la verdad. Pero cuéntanos cómo es un día, cómo ha sido un día en los días en las diócesis previos.
Danos envidia.
Y ahora, ¿cómo está siendo un día en Río de Janeiro?
A ver, un día en la diócesis, por ejemplo, de Campo Limpo, que es donde estuvimos con la Semana Misionera, pues era levantarse a las 5:30, a las 6 de la mañana, desayunar en casa de la familia que te acogía, que la mayoría de nosotros, por suerte, dormimos en camas.
Ah, muy bien.
Era gente que realmente no tenía de nada, era un barrio muy humilde, pero a pesar de ello te lo daban todo. Nos ofrecieron todo lo que pudieron y a partir de ahí pues hacíamos misas por la mañana o catequesis, depende del día. A las 12 de la mañana comíamos, se come muy pronto aquí. Normalmente era comida típica de aquí, frijoles, arroz. Ajá. Y alguna que otra cosa, pollo normalmente, mucha carne, aquí pescado poco. Y ya por la tarde pues hacíamos misiones, es decir, íbamos de puerta en puerta por las casas pidiendo comida, pidiendo que vinieran a la parroquia a la misa de la tarde, etcétera. Y ya pues por la noche hacíamos algún show cultural cada uno, porque estábamos nosotros con los luxemburgueses. Y entonces pues ellos hacían un poco de show de la cultura de allí y nosotros pues le enseñábamos un poco también la nuestra. Y también los brasileños influyeron pues bailando samba, poniendo las canciones, que también ellos en misa son muy carismáticos, tienen muchas canciones, alegran mucho, es muy dinámica
es
la
que
misa.
Es que esa es la JMJ, ¿verdad, Iciar? El intercambio cultural y maravilloso de los jóvenes de Luxemburgo con los de Río, con los españoles.
¿Estás con más jóvenes ahí cerca?
Sí.
¿Podrías pasarnos con alguno?
¿Os paso alguno? Sí, un segundo.
Fenómeno.
Estamos preparándonos la mochila con la comida. Un segundo. Os paso a uno que se llama Eduard y es también de Barcelona.
Estupendo, gracias, Iciar.
Eduard, buenas
Hola,
tardes.
Buenos días. Aquí buenos días, buenas tardes. Sí.
Ten cuidado si estáis preparando la mochila con la comida, a ver si te vas a quedar sin nada.
No, no te preocupes, lo tengo todo aquí preparado ya.
¿Cómo lo estás viviendo?
Pues con mucha alegría, la verdad, muchos jóvenes, hay mucha gente de diferentes países, lo que más predomina son latinos, pero bueno, vamos encontrando españoles por donde vamos.
¿Es la primera vez que vas a una JMJ?
La mía es la tercera.
La tercera.
Estuve en Alemania, el año pasado en nuestro país, en España, en Madrid, y nada, y ahora pues aquí en Brasil.
Todo un veterano ya, casi.
Pues casi, casi, sí.
Estaba pensando en la gran Aparte diferencia que hay desde la JMJ de Colonia a la de Brasil, ¿eh? Son dos polos completamente opuestos.
Claro, sí, pero en todos los aspectos. Ambiente, en clima y sobre todo en organización y la ciudad en sí. Uh-huh. Es muy diferente, es muy diferente.
¿Cómo fue la acogida en los primeros días en las diócesis?
En las diócesis, genial. O sea, nosotros veníamos con la sensación de que veníamos a misionar. Y realmente casi, yo creo que nos misionaron ellos a nosotros. O sea, fue muy bonito la experiencia que vivimos allí, no tienen nada y en cambio nos lo dieron todo.
Oye, Eduard, ¿estuvisteis en la acogida en Copacabana ayer?
Estuvimos en la acogida, sí.
No, ayer, antes de ayer fue.
Estuvimos, sí, antes de ayer, y ayer también estuvimos
en el Viacrucis. Y ayer en el Viacrucis, sí.
Exacto. Y bueno, yo al menos con un compañero y una compañera tuvimos la suerte de poder entrar ahí. Nos espabilamos un poco y pudimos estar en primera fila y ver al Papa pues pasando por delante nuestro. Y la verdad es que, bueno, fue una emoción muy grande.
Dime una cosa que se te haya quedado de esa acogida ahí del Viacrucis. Un mensaje, algo que se te haya quedado que dices, ya con esto me vale, me sirve.
Pues hombre, yo el mensaje de, o sea, el Papa cuando dio el mensaje de que tenemos que hacer un lío, fue una frase que se nos ha quedado un poco a todos, ¿no? El hecho de que, bueno, que tenemos que cambiar la Iglesia, tenemos que cambiar el mundo y nosotros somos los que lo tenemos que hacer, somos el futuro. Y bueno, o sea, espera, que me están dando comida por todos lados.
Nada, no te preocupes, Eduard, ya os vamos a dejar, que no te quedes sin comer, que luego el día es muy largo y hoy os espera una larga noche en Copacabana. Ánimo, que encontréis un buen sitio para dormir, que yo sé lo complejo que es eso, y que disfrutéis muchísimo de esta noche y de mañana por la mañana, Eduard.
Pasadlo bien,
pues
fuerte abrazo.
Gracias y saludos a todos los que están en España.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta...
Oye, al final vas a poner buena música y todo.
Mira, esto es una gran discografía que me la he guardado yo toda para mí, para ponerme aires de samba y bossa nova brasileiros. Oye, este es Toquiño, lo conocías, ¿no? La canción de Acuarela,
sí,
que luego han versionado varios aquí en España.
Como no, lo conozco la canción, pero si te soy sincero, no conozco la historia.
Bueno, no tiene historia, es que la canción es suya, él es el que la compuso, se llama Toquiño, es un guitarrista y cantautor brasileño que a todo el mundo ha encantado y luego ha reversionado en diferentes ritmos.
Bueno, nos vamos a ir a la playa, ¿te parece?
Venga, no sé, a la playa, pero a la playa española, ¿no? Que ya de Copacabana estamos... Tenemos mucha Copacabana hoy por delante.
Al PJ Beach, en Cartagena. Otra mini JMJ que se está celebrando en España. Manolo Verdú, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo está el ambiente?
Pues preparándolo. Estamos todos muy ilusionados con el acto que va a comenzar esta noche y aquí en plena acogida casi.
¿Cuántos sois?
Pues en torno a unos 300.
300 jóvenes, que además es la mini JMJ más similar a la de Río porque estáis en la playa, igual que ellos.
Exactamente, sí. Así lo pensamos y aprovechando aquí tenemos el entorno maravilloso del Mar Menor, pues vamos a intentar simular esa JMJ de Brasil.
Dice, si ellos van a Copacabana, nosotros al Mar Menor, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Oye, cuéntanos cómo va a ser ese récord, esa mini, la organización, el horario que tenéis hoy en la mini JMJ en Cartagena, el PJ Beach.
Exacto, sí, pues bueno, aquí tenemos dos localidades, Santiago de la Ribera, que es la que está propiamente en la playa del Mar Menor, y a 3 kilómetros la población de San Javier. Nosotros hemos congregado allí a los jóvenes en San Javier, donde tendremos pues, la acogida y el acto de apertura, y después de ese acto de apertura vendremos en marcha, en peregrinación hacia Santiago de la Ribera, donde conectaremos con la vigilia del Papa en Brasil, que la seguiremos en la iglesia de Santiago de la Ribera, con una serie de actos también que tenemos nosotros preparados, pero que fundamentalmente rezaremos con la misma vigilia de Brasil. Y después, durante toda la noche, al finalizar la vigilia, pues tendremos como dos momentos o dos espacios distintos. Continuaremos durante toda la noche en oración en la iglesia, con el Santísimo expuesto y la intervención de distintos cantautores de aquí de la diócesis. Y en la playa, a orillas de la playa, hemos preparado toda una serie de actividades lúdicas, juegos, talleres, pues para que también los más jóvenes puedan tener ese momento fraterno allí en la playa y terminaremos el acto al amanecer con una Eucaristía ahí en la orilla del Mar Menor.
Una Eucaristía al amanecer en la orilla del Mar Menor.
Nos da tiempo, ¿no?
Sí, qué envidia más grande.
Nos da tiempo a llegar, ¿no, Cristina?
Hombre, pues, nos pilla un poco lejos Cartagena, Álvaro.
Pero bueno, eso es nada, estáis aquí, os invitamos.
Todos proponérselo.
Oye, Manolo, claro. Una gran idea el poder vosotros ofrecer a vuestros chavales esa alternativa, ¿no? Porque ha sido difícil que vayan muchos jóvenes españoles hasta allí, hasta Brasil. Y bueno, muchas diócesis se han puesto manos a la obra. enhorabuena por esa idea, porque es muy bonito. Oye, nosotros en la tele lo vemos muy bien, pero el ambiente de la Jornada Mundial de la Juventud no es estar con otros chavales.
Es estar ahí, y ya que no puedes estar en Río, pues por lo menos...
Sí, nosotros pensamos que después de la Jornada Mundial que vivimos en Madrid, no podíamos dejar a los jóvenes de nuestra diócesis sin que volviesen a vibrar por una Jornada Mundial de la Juventud. Y si no han tenido la oportunidad de viajar a Brasil, pues por los determinados problemas que puedan tener... Pero nosotros sí le teníamos que ofrecer algo alternativo que donde poder recoger esa emoción.
Había que darle ahí un poco de continuidad. Manolo, exacto, disfrutad mucho esta noche, esa Eucaristía al amanecer, me da muchísima envidia. Que los chavales lo pasen genial y se les quede grabado pues todo lo que nos va a contar el Papa, que estamos expectantes.
Está a puntito, está a puntito.
A puntito de hablar a los políticos.
A puntito, enseguida, enseguida.
Gracias, Manolo.
Hablaremos. Venga, buenas tardes.
Especial JMJ. Jornada Mundial de la Juventud, Río 2013.
COPE, estar informado.
La noticia cuando sucede.
Había un descarrilamiento en la estación de tren Santiago de Compostela.
Y varios vagones salieron despedidos por el aire, par de ellos, y los otros están contra el talud del AVE.
Tu información al minuto. En COPE.
Unos 50 agentes de la Policía Científica trabajan en el escenario de los hechos.
Entre las personas ingresadas está uno de los maquinistas. El otro ha sido imputado para dar explicaciones ante la justicia por el accidente.
COPE. Estar informado.
Jornada Mundial de la Juventud.
En Río.
Y en COPE. La información, el sonido y los principales actos en directo.
COPE. Estar informado.
Jornada Mundial de la Juventud, Río 2013.
COPE, estar informado.
Ya han comenzado a hablar algún joven y el Santo Padre en breve, ¿verdad, Faustino? Paloma.
Así es, así es.
Sí, estamos ahora escuchando un testimonio impresionante. Es un joven de una favela, un consumidor de droga. Este es el pasado. Ahora le vemos... estupendo, está contando que es profesor universitario de historia y el Papa está completamente entregado, o sea, está como en la silla pero reclinado hacia un lado, o sea, con unas ganas de levantarse y darle un abrazo. Por cierto, tengo que daros una noticia de andar por casa: el Papa se ha constipado.
Ahí va,
tiene la nariz roja, tenía que pasar, claro, y ya le hemos visto sacar el pañuelo blanco varias veces. Tenía que pasar.
Es que, son muchas los aires, horas de lluvia. Los aires que le estaban frescos. Dando ahí en la acogida en Copacabana y en el Via Crucis, que se le veía aire, la lluvia que iba para todos lados. No me extraña que el hombre se haya constipado.
Y la ventanilla bajada del coche. Mira, lo que os decía, el abrazo. Mira qué alegría.
Ahora se ha levantado y efectivamente le está dando un fuerte abrazo a este joven.
Todo el Teatro Municipal de Río de Janeiro se pone en pie. El aplauso es tremendo. Le está dando la bendición en la frente, y el joven ahora le está contando a solas, le está enseñando las fotos de su familia, de sus padres, de sus hermanos, en la favela, y de verdad que el Papa se ha girado, o sea, están ahora mismo los dos dándonos la espalda, hablando a solas, el Papa bendice a esas fotos, a toda esa gente. Ha sido un discurso que os recomiendo recuperéis en YouTube o en algún sitio traducido, porque ha sido en portugués. Genial, es el... la salvación de un hombre contada por él mismo. Qué abrazo le está dando ahora al arzobispo de Río de Janeiro, a Orani, a Joa Tempesta.
Mira, nuestra imagen va con retardo y ahora les estamos viendo abrazarse. ¿Qué te parece?
Bueno. Porque lo que tenéis que hacer es seguirnos a nosotros, que somos los que estamos aquí.
Pues
en
eso
directo.
Es lo que estamos
claro,
por eso.
Silencio.
Vamos a escuchar al Santo Padre en este discurso en el encuentro con la clase dirigente de Brasil.
Excelencia, señoras, señores, buen día.
Buenos días y buenos días, le contesta todo el teatro. Doy gracias a Dios por la oportunidad de encontrar a una representación tan distinguida y cualificada de responsables políticos y diplomáticos, culturales y religiosos. Académicos y empresariales de este inmenso Brasil.
Saludo cordialmente a todos y les expreso mi reconocimiento.
Hubiera querido hablar usando su hermosa lengua portuguesa.
Pero para poderme expresar mejor,
manifestar lo que llevo en el corazón, Prefiero hablar en castellano.
La cortesía de me perdonar.
Os pido la cortesía de disculparme.
Saludo cordialmente a todos y les expreso mi reconocimiento. Agradezco a don Orani y al señor Valmir Junior sus amables palabras de bienvenida, de presentación y de testimonio. Veo en ustedes la memoria y la esperanza. La memoria del camino y de la conciencia de su patria y la esperanza de que esta patria, abierta a la luz que emana del Evangelio, continúe desarrollándose en el pleno respeto de los principios éticos basados en la dignidad trascendente de la persona. Memoria del pasado y utopía hacia el futuro se encuentran en el presente, que no es una coyuntura sin historia y sin promesa, sino un momento en el tiempo, un desafío para recoger sabiduría y saber proyectarla. Quien tiene un papel de responsabilidad en una nación está llamado a afrontar el futuro con la mirada tranquila de quien sabe ver la verdad, como decía el pensador brasileño Alceu Amoroso Lima. Quisiera compartir con ustedes tres aspectos de esta mirada calma, serena y sabia. Primero, la originalidad de una tradición cultural. Segundo, la responsabilidad solidaria para construir el futuro. Y tercero, el diálogo constructivo para afrontar el presente. En primer lugar, es de justicia valorar la originalidad dinámica que caracteriza la cultura brasileña, con su extraordinaria capacidad para integrar elementos diversos. El común sentir de un pueblo, las bases de su pensamiento y de su creatividad, los principios básicos de su vida, los criterios de juicio sobre las prioridades, las normas de actuación, se fundan, se fusionan y crecen en una visión integral de la persona humana. Esta visión del hombre y de la vida característica del pueblo brasileño ha recibido también la savia del Evangelio, la fe en Jesucristo, el amor de Dios y la fraternidad con el prójimo. La riqueza de esta savia puede fecundar un proceso cultural fiel a la identidad brasileña y a la vez un proceso constructor de un futuro mejor para todos. Un proceso que hace crecer la humanización integral y la cultura del encuentro y de la relación. Esta es la manera cristiana de promover el bien común, la alegría de vivir. Y aquí convergen la fe y la razón, la dimensión religiosa con los diferentes aspectos de la cultura humana, el arte, la ciencia, el trabajo, la literatura. El cristianismo combina trascendencia y encarnación por la capacidad de revitalizar siempre el pensamiento y la vida ante la amenaza de frustración y desencanto que pueden invadir el corazón y propagarse por las calles. Un segundo punto al que quisiera referirme es la responsabilidad social. Esta requiere un cierto tipo de paradigma cultural y, en consecuencia, de la política. Somos responsables de la formación de las nuevas generaciones, ayudarlos a ser capaces en la economía y la política y firmes en los valores éticos. El futuro exige hoy la tarea de rehabilitar la política. Rehabilitar la política, que es una de las formas más altas de la caridad. El futuro nos exige también una visión humanista de la economía y una política que logre cada vez más y mejor la participación de las personas, evite el elitismo y erradique la pobreza. Que a nadie le falte lo necesario y que se asegure a todos dignidad, fraternidad y solidaridad. Este es el camino propuesto. Ya en la época del profeta Amos, era muy frecuente la admonición de Dios. Venden al justo por dinero, al pobre por un par de sandalias. Oprimen contra el polvo la cabeza de los míseros y tuercen el camino de los indigentes. Los gritos que piden justicia continúan todavía hoy. Quien desempeña un papel de guía, permítame que diga, aquel a quien la vida ha ungido como guía, ha de tener objetivos concretos y buscar los medios específicos para alcanzarlos. Pero también puede existir el peligro de la desilusión, la amargura, la indiferencia, cuando las expectativas no se cumplen. Aquí apelo a la dinámica de la esperanza, que nos impulsa a ir siempre más allá, a emplear todas las energías y capacidades en favor de las personas para las que se trabaja, aceptando los resultados y creando condiciones para descubrir nuevos caminos, entregándose incluso sin ver los resultados, pero manteniendo viva la esperanza, con esa constancia y coraje que nacen de la aceptación de la propia vocación de guía, de dirigente. Es propio de la dirigencia elegir la más justa de las opciones después de haberlas considerado a partir de la propia responsabilidad y el interés del bien común. Por este camino se va al centro de los males de la sociedad para superarlos con audacia de acciones valientes y libres. Es nuestra responsabilidad, aunque siempre sea limitada, esa comprensión de la totalidad de la realidad, observando, sopesando, valorando, para tomar decisiones en el momento presente, pero extendiendo la mirada hacia el futuro, reflexionando sobre las consecuencias de las decisiones. Quien actúa responsablemente pone la propia actividad ante los derechos de los demás y ante el juicio de Dios. Este sentido ético aparece hoy como un desafío histórico sin precedentes. Tenemos que buscarlo, tenemos que inserirlo en la misma sociedad. Además de la racionalidad científica y técnica, en la situación actual se impone la vinculación moral con una responsabilidad social y profundamente solidaria. Para completar esta reflexión, además del humanismo integral que respete la cultura original y la responsabilidad solidaria, considero fundamental para afrontar el presente el diálogo constructivo. Entre la indiferencia egoísta y la protesta violenta siempre hay una opción posible: el diálogo. El diálogo entre las generaciones, el diálogo en el pueblo, porque todos somos pueblo. La capacidad de dar y recibir, permaneciendo abiertos a la verdad. Un país crece cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva. La cultura popular, la universitaria, la juvenil, la artística, la tecnológica, la cultura económica, la cultura de la familia y de los medios de comunicación. Cuando dialogan. Es imposible imaginar un futuro para la sociedad sin una incisiva contribución de energías morales en una democracia que se quede encerrada en la pura lógica o en el mero equilibrio de la representación de intereses establecidos. Considero también fundamental en este diálogo la contribución de las grandes tradiciones religiosas, que desempeñan un papel fecundo de fermento en la vida social y de animación de la democracia. La convivencia pacífica entre las diferentes religiones se ve beneficiada por la laicidad del Estado, que sin asumir como propia ninguna posición confesional, respeta y valora la presencia de la dimensión religiosa en la sociedad, favoreciendo sus expresiones más concretas. Cuando los líderes de los diferentes sectores me piden un consejo, mi respuesta siempre es la misma: diálogo, diálogo, diálogo. El único modo de que una persona, una familia, una sociedad crezca, la única manera de que la vida de los pueblos avance, es la cultura del encuentro. Una cultura en la que todo el mundo tiene algo bueno que aportar y todos pueden recibir algo bueno en cambio. El otro siempre tiene algo que darme cuando sabemos acercarnos a él con actitud abierta y disponible, sin prejuicios. Esta actitud abierta, disponible y sin prejuicios, yo la definiría como humildad social, que es la que favorece el diálogo. Solo así puede prosperar un buen entendimiento entre las culturas y las religiones, la estima de unas por las otras, sin opiniones previas gratuitas, y en clima de respeto de los derechos de cada una. Hoy, o se apuesta por el diálogo, o se apuesta por la cultura del encuentro, o todos perdemos, todos perdemos. Por aquí va camino fecundo. Excelencias, señoras y señores, gracias por su atención. Tomen estas palabras como expresión de mi preocupación como pastor de iglesia y del respeto y afecto que tengo por el pueblo brasileño. La hermandad entre los hombres y la colaboración para construir una sociedad más justa no son un sueño fantasioso, sino el resultado de un esfuerzo concertado de todos hacia el bien común. Los aliento en este su compromiso por el bien común, que requiere por parte de todos sabiduría, prudencia y generosidad. Los encomiendo al Padre Celestial, pidiéndole por la intercesión de Nuestra Señora de Aparecida, que colme con sus dones a cada uno de los presentes, a sus familias y comunidades humanas y de trabajo. Y de corazón pido a Dios que los bendiga. Muchas gracias.
Pues así termina este discurso del Papa Francisco a la clase dirigente de Brasil, con varias ideas importantes, pidiendo a la clase dirigente, a la clase política, la necesaria vinculación moral, ha dicho, y solidaridad que deben tener en su trabajo, en su responsabilidad social. Ha hablado también del papel de las religiones, de su contribución a construir la democracia. Ha pedido la laicidad del Estado, que se respete la dimensión religiosa en cada sociedad. Ha hablado de la necesidad de una cultura del encuentro, de la humildad social, ha dicho, que es lo único que puede favorecer el diálogo para el entendimiento de culturas y de religiones. Son algunas de las ideas de este, yo creo, importante diálogo, sobre todo en la situación, bueno, se puede leer en muchas claves, pero una de ellas, Paloma, es la situación de Brasil.
Paloma, hombre, este concepto de humildad social es nuevo.
Absolutamente. Sí,
es un nuevo concepto de Papa Francisco, está claro.
Y es una nueva, digamos, asociación de ideas, porque evidentemente es un papa social, que habla en clave social y de humildad. Pero la humildad social son dos palabras que asociamos por primera vez que se lo ha inventado sobre la marcha.
Pero claro, se lo ha inventado sobre la marcha, pero que luego lo ves y dices, es de sentido común.
Tiene su sentido, claro.
O sea, cuando digo se lo ha inventado sobre la marcha, quiero decir que no estaba escrito en el discurso que estaba preparado y que tenemos, pero eso le sale a él de después de muchas horas de rezar, claro, y de meditar. Cuando digo sobre la marcha, digo que ha sido la sorpresita. Mira, ahora está absolutamente feliz. ¿Veis? Con la nariz roja, pobrecito. Está con un trancazo tremendo. Está rodeado de niñas sentadas. Ay, perdonad. Es que sale ahora una bebita que no tiene más de un año. Con una flor, rama.
Con una flor para regalarle al Papa.
Ay, qué
orquídeas. Amarilla. Y va de la mano de su hermana mayor. Mira, qué escena. Está el papá con dos niñas vestidas de blanco, la pequeñita con flores. Le hace unas carantoñas. La niña le tiene como si fuera su abuelo. No, le extraña nada. Le echa unas sonrisas. Y ahí se sienta, a su lado. Estamos escuchando a la orquesta y el papá está, de verdad, encantado. No es solo la clase política, hay que aclarar, ¿eh? Es también un encuentro con el mundo de la cultura. Por eso no solo estamos en el teatro municipal, sino que estamos combinando estos discursos con música
con estas alumnas que son de una escuela de danza, efectivamente.
Pequeñas actuaciones.
Sí, sí. Va un poco todo intercalado, pero el Papa lo está siguiendo con atención y en este caso con cariño, y las sonrisas de las niñas de esta escuela de danza que han sido seleccionadas para poder estar junto al Papa, pues felices de poder estar en ese escenario y con esa cercanía al Santo Padre.
Y qué feliz.
Qué
le
sonrisas.
Al Papa.
Sí, sí, sí.
Qué
sí.
Feliz. Qué sonrisas.
Bueno, pues Faustino, Paloma, un pequeño titular antes de irnos a la actualización. ¿Con qué os quedáis del titular de este discurso?
Hombre, diálogo.
Lo ha dicho tres veces seguidas, sí.
Y hay una defensa de la fe como elemento social cuando dice, entre la indiferencia egoísta y las protestas violencias, hay otro camino, que es el diálogo. Esa expresión del Evangelio de amar al otro como a uno mismo, convertida en herramienta política, en herramienta social, que es lo que nos viene diciendo el Papa toda esta semana. No somos individuos, somos parte de una sociedad y ahí estamos todos.
Y la otra parte que también lo ha inventado, es decir, lo ha añadido al discurso que nosotros teníamos, que ha dicho lo de rehabilitar la política. Eso
sí,
no estaba escrito.
Es verdad. Sí,
lo ha añadido él, rehabilitar la política.
El futuro menos, exige la tarea, claro, de rehabilitar la política.
Menos elitismo y más luchar para erradicar la pobreza.
Erradicar la pobreza.
O sea, les ha pedido a los políticos eso, que sean responsables, que sean solidarios, que no olviden la moralidad en su trabajo, y que, pues eso, que la política necesita rehabilitarse. ¿Por qué? Porque la imagen que tiene en la sociedad, pues precisamente no es buena.
Y un mensaje a los ciudadanos, al hilo de eso, el cristianismo revitaliza la vida ante la frustración y el desencanto que invaden el corazón.
Pues nosotros, Paloma, Faustino, más que revitalizar, tenemos que actualizar. Así que enseguida volvemos.
Álvaro Real.
Especial JMJ.
Jornada Mundial de la Juventud, Río 2013.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE. Dame un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina. En...